Si necesitas comprar o vender dólares u otra moneda consiguiendo el mejor precio, la forma más cómoda, segura y sobre todo beneficiosa es descargándote ya mismo la app Mi Cambio.
De esta forma accedes a cotizaciones preferenciales en todas las monedas, con más de 25 lugares de retiro y horario extendido.
Disponible para Android e iOS. Bájate la app Mi Cambio y disfruta de sus beneficios. Y llega él. No, pero si lo seguís poniendo, nos van a llamar de Arcade Fire y nos van a llevar con ellos de gira y no da, dejaríamos acá el programa, no está bueno. No, nos van a llamar para grabar el disco.
Lo primero que voy a hacer cuando termine todo esto es averiguar dónde toca Arcade Fire y les voy a ir a...
Les tirás esta grabación por la cabeza y les decís, llámame.
Por favor.
Un demo. Este es el demo.
Por favor. Bueno, ¿cómo andan, mis amores?
¿Cómo andas, Leo?
Bien, ustedes, tú, bien. Cami, también.
A full.
Tenemos a Vanessa, ¿quién tenemos en controles?
A Bruno Ruétalo y a Vanessa con una banana, se está comiendo una banana.
¡Brunito! ¡Maestro!
Te mandan Leo. Besos grandes.
Se corre el barbijo para comerse una banana.
El otro día, ¿quién decía? ¿Vos eras que decías el mito de la banana para los mosquitos?
¿Qué? Sí, hay un mito de la banana que si comes mucha banana no te pican los mosquitos, pero dicen
ay,
que...
por favor.
Que no es verdad.
Obvio que no. ¿Qué tendrá que ver el potasio con los insectos?
Yo creo que es un tema de liga, porque yo siempre que dormís con otra persona.
¡Ay, ay, ay, Leo! ¡Casi, casi!
¿Estás enamorado, Termin? Ya está, nos vamos de tema.
Contanos, a ver. La columna queda para otro día.
Siempre vino a mí, me cago en todo, ¿viste? O sea, tipo, es como que es la historia de mi vida. Bueno, vamos a esto porque este programa arrancó. Esto es como la Biblia y el Calefón, ¿no? Porque hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de... Arrancaron con Bandana y yo voy a hablar de Miles Davis.
Me encanta.
¡Vamos!
Así que básicamente la vida de Calefón, la vida misma,
mirá que uno nunca sabe. Ellas se pueden haber nutrido de aportes de él.
Ponele.
¿De quién?
Ellas tal vez se nutrieron de aportes de él. Todo va con todo.
Todo es un todo. Todos nos nutrimos de todos. Todos somos grandes ladrones. Todos somos grandes inventores de algo y todos volverán y llegarán en algún momento después y nos robarán algo de nosotros y así es la vida y qué bueno que así sea.
Vas a hablar de documentales y este se dedica a Miles Davis.
Estamos en esta sección ahora que no está pasando nada en el mundo y estamos con documentales indispensables sobre artistas inevitables, volumen 2, digamos, y hoy Miles Davis con The Bird of the Cool, que es quizás el mejor documental sobre música que hay hoy en Netflix. Por favor, mírenlo para empaparse sobre Miles, sobre el chat, sobre todo, es un más. Realmente mírenlo. Brunito, mandá esa play que te tiré, dejala correr por debajo y tal. Y voy a tratar de ser lo más rápido posible. Vamos a ver cómo metemos a Miles Davis. 20 minutos. No antes sin decir dos cositas sobre Los Redondos, sobre el Indio en particular.
A ver.
El Indio en particular, yo soy un tipo que cada tanto me escucho Los Redondos, divino, celebro a mis amigos que aman Los Redondos, la misa ricotera, todo genial, todo bárbaro, pero el Indio es un tipo que la verdad no lo quiere nadie en la escena rock de Buenos Aires, en la escena rock de Argentina, es un tipo... Para nada, querido.
¿Entre sus colegas, decís vos?
Ha demostrado en N ocasiones portarse como la mierda.
Ay, me matás.
Y cuando habla de traición, si alguien que traicionó a Los Redondos fue él. Dicho esto, ya se ocupará la historia de escribir libros y libros sobre la figura de Lindo Solari y demás, al cual, como digo, mil veces me pliego, me escucho algo de Los Redondos, no tengo problema, pero con la figura y siempre separando el artista de la obra, tengo mis bemoles con él.
¿Él traicionó a Sky?
Bueno, ocurrieron bastantes cosas, digo que ahora, si nos ponemos a hablar ahora...
Un día, Leo Termín, sí. Está prometiendo en este instante una columna sobre las traiciones del Indio Solari. ¿Se llamaría Indio Solari Dios o Demonio? Las luces y sombras del Indio Solari.
Ay, me encopa.
Podría ser, no me combinen como Puglia combina a sus invitados, pero podría ser que ocurra.
Me gusta.
Podría ser que ocurra efectivamente.
Qué fuerte.
Pero ahora carguémonos de Miles Newell Davis III. Él venía de una familia nobiliaria de Nuevo Gales, en Inglaterra. ¿No? Esto era un chiste, chicos. Digo, ¿cuándo vieron un negro noble y en Inglaterra?
En Bridgerton, pero lo echaron ahora, no sé. No me va a llorar.
Estoy mirando la serie.
Listo, ya, es una droga que te va a matar.
Estoy empezando a morir.
No la vi.
Ay, mirala, es espectacular.
Bien, perfecto. Recojo la invitación y la recomendación. Miles Lewis Davis, tercero, nacido en Alton, 26 de mayo de 1926, en Santa Mónica, y falleció el 28 de septiembre de 1991, conocido obviamente como Miles Davis, fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz, ¿no? Y obviamente estamos hablando de un tipo, de una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, ¿no? Junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, que fue Dios de él, abrevaron todos, Charlie Parker, Coltrane, Gillespie, etcétera, 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 en donde comienza su carrera, que abarca básicamente unos 50 años, pavada de carrera, y recorre la historia del jazz a lo largo de toda la segunda mitad del libro del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Es un tipo que jamás se quedó quieto, desde que arrancó jamás se quedó quieto, ¿verdad? Entonces podemos poner que Davis participa con igual fuerza. Imagínense que es un tipo que larga con el bebop, ahora vamos a hablar que era el bebop,
sí.
Arranca con el bebop en la década del 40 y termina en el 80 y pico, ya con un jazz fusión, ya casi que habiendo inventado la world music, ya, o sea, arranca con un estilo que viene devenido del swing, que era ese bebop, pero era donde básicamente empezaba a nacer lo que era la prestancia que luego va a tener el jazz como género musical en sí mismo, hasta que luego la transformó de todo, porque siempre fue formando, él siempre se fue nutriendo de gente joven. Entonces esa gente joven siempre la fue llevando a nuevos lugares, y él se dejó llevar y se llevaban mutuamente también, ¿no? Entonces estamos hablando de una figura realmente monumental, ¿no?
En el jazz no hubo nadie como él, ¿verdad? ¿Alguna otra figura así mojón?
Digamos que sí, pero digamos que quizás él pueda ser uno de los más recordados. Digamos que tiene el disco más vendido en la historia del jazz, que es A Kind of Blue. Miren otro documental, que se llama El Año que Cambió al Jazz. Está en YouTube, subtitulado, dura una horita. Que se llama El Año que Cambió al Jazz, 1959, que es donde se estrenan cinco discos fundamentales en la historia del jazz. Take Five de Dave Brubeck, Ornette Coleman con de... no me acuerdo las formas del jazz, de Shapes of Jazz, Aum de Mingus, se me está yendo alguno. Miren ese documental también. Él puede llegar a ser, uno de los más nombrados de repente, pero en sí como figuras, no, tenemos básicamente todos estos que también hablábamos, Duke Ellington, que es el padre de todos, Charlie Parker, Bird, que miren la película Bird, ópera prima de Clint Eastwood, uno de mis directores favoritos.
Para decir de nuevo el nombre de la película.
Bird, pájaro. Porque a Charlie, Parker la apodaban Bird.
Yo no vi esa película y lo amo a Clint Eastwood, me la copio, me la estoy anotando.
mirala, es la primera, es la ópera prima. Y bueno, Coltrane, ni que hablar, a ver, Dizzy Gillespie, o sea, tenemos Bill Evans, o sea, no, el jazz, estamos hablando de músicos, no da el cielo para tanta estrella. Pero digamos que Miles Davis es realmente uno de sus epítomes, ¿no? Como hablábamos en otra vuelta, ¿no? De la disciplina. Entonces, pongamos por pronto sus orígenes, ¿no? Davis era un tipo que venía de una familia media, de clase media, hijo de un dentista, el doctor Miles Davis Jr., etcétera, una profesora de música, ¿no? Entonces creció, por tanto, en una familia afroamericana de clase media de Illinois, de Chicago, en Illinois, donde se trasladó luego de su nacimiento, ¿no? Se interesó por la música durante su infancia y aproximadamente a los 12 años comenzó a recibir clases de trompeta. Mientras estudiaba en institutos, se desempeñaba laboralmente tocando en bares locales y tal, los fines de semana. Entonces aquí comienza su etapa bebop. Él se va de su casa, ¿no? El bebop por sí mismo, el bebop es un estilo musical de jazz que se desarrolla en esa década de los 40, cronológicamente sucede al swing y precede al cool, que es un subgénero creado por Miles Davis, ahora vamos a llegar allí, y el bebop presenta una serie de características que en su momento fueron muy innovadoras, como la individualización de la sección rítmica con un resultado de aparente caotización, ¿no? Era esa cosa frenética. Si ya nos vamos nomás a On the Road de Kerouac, ya vemos toda esa generación beatnik atravesada por la música bebop, era el mundo frenético que vivía el lado B de esa América de posguerra, no olvidemos que el arte responde a lo que sucede en la sociedad, en la cultura y viceversa, ¿no? Se viven retroalimentando y son una un espejo de la otra, ¿no? Entonces, siendo brevio, tiene ese fraseo, sobre todo en los primeros tiempos, que es rápido, en corcheas, semicorcheas, sincopado. Podría ser como una como un subgénero primigenio de lo que luego fue el free jazz, digamos, ¿no? De Ornette Coleman, de Coltrane y demás, que también era un jazz como... ¿no? O sea, sería como todas estas cosas así, claro, para virtuosos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, él ahí arranca a mamar todo eso. Con 18 añitos arrancó ya a frecuentar la calle 52 en Harlem, donde estaban todos los clubes de jazz. Arrancó a tocar de la nada con Charlie Parker, con Gillespie, y esa fue su verdadera universidad, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Correcto? Entonces, tenemos... se amolda, él en un momento se ve sobrepasado por eso, más allá de que haya estudiado música, y dice, bueno, yo sí más o menos quiero tocar como estos nenes, yo me tengo que ir a preparar un poquito más, y ahí se va al Institute of Musical Arts de Nueva York en septiembre de 1944.
No es lindo saber que, por más que seas un mega talentoso, virtuoso, vos te tenés que juntar con gente que te exija para crecer más.
Obvio.
O claramente. Sea, no te podés estancar.
Claramente. Hay una frase, si vieron Whiplash, que es una película que amo.
Amamos Whiplash.
Bueno, cuando
Psycho, que Psycho es el profesor, por favor, qué tipo malo.
Claro, se me va el actor, ese profesor que es un crack, y le dice al pibe, no hay peores tres palabras en la historia para una persona que te digan muy bien hecho. Porque automáticamente te baja la gana de seguir superándote. O sea, quiero decir, presenta la dualidad entre ese vamos arriba, dale que está bien hecho, a la cuestión tenaz de presionarte y presionarte y presionarte para sacar lo mejor de vos, ¿no? eso ya puede quedar para otra charla incluso, ¿no? Pero es muy cierto lo que decís. De hecho, hay un libro de un chabón en la década del 70 que le enseña a leer música a Keith Richards.
¡Qué viaje!
O sea, básicamente toda la generación Britpop de los 60 eran tipos que aprendieron solos, escuchando dos, tres discos de blues que llegaban cada tanto a su casa y demás, y así mismo comenzaron los Rolling Stones como tantos, y aprendían solitos, tocando, tratando de imitar y tal, y en un momento que Richard se dio cuenta que dijo, yo tengo que ir a aprender música, como tal, y imagínense...
No sabía esa historia, ¿eh?
Claro, imagínense cuando tipo que Richard llama a un tipo y le dice, mira, necesito clase de música. Dice, sí, cómo no.
¿Cuánto te cobro?
Contame tu nombre, Keith Richards. Tipo, plop, para atrás como Condorito,
claro,
¿no?
Tenés para anotar Richards Keith.
Puta, te tiembla.
Te paso mi teléfono.
Andá, ¿no?, que la lapicera no te funcione. Claro. Arrancás a rayar, viste, la suela del zapato, lo típico, viste, para que arranque a funcionar.
Me estás haciendo una broma y te corta el teléfono.
Claro, claro.
Tus oyentes fieles.
Te estás jodiendo, viste, y te corta, viste.
Estás jodiendo, que Richard, salí acá.
Ya, boludo.
Mira que el falso ninja, tu oyente fiel, está mandando su recomendación sobre documental que dice la peli con Don Cheadle que se llama Miles Ahead. Está buenísimo también.
Miles Ahead, mírenla también. Grande falso.
Grande falso.
Mírenla también, abarca ya básicamente los últimos años de Miles Davis, que era un cabrón, por otra parte, ¿no? Era un tipo, era como un Astor sola, ¿no? Era como Astor, un tipo metido en su arte y que después nadie le viniera a romper los quinotos, ¿no?
Vamos.
Entonces, luego de volver a aprender música, vuelve con Charlie Parker, ahí se vuelve a ganar sus blasones, y a partir de ahí ya después abandona Charlie Parker e inicia su camino, y aquí es donde aparece el cool y el hardbop, ¿no? Entonces dice, durante el verano de 1948, Davis organizó un grupo, un Nonetto, ¿no?, con una inusual sección de viento, ¿no? El relajado sonido del grupo, sin embargo, repercutió en los músicos que tocaban en él, entre los que estaban Kay Winding, Lee Kunitz, Jerry Mulligan, John Lewis, J.J. Johnson, Kenny Clarke. O sea, es lo que te digo, hay músicos para elegir acá, ¿no? Y en 1957 firma contrato con Capitol, edita 12 temas, los cuales luego llegarían a ser el disco The Birth of the Cool, que es como se llama el documental. El cool es un sonido refinado que se alejaba de esta experiencia del bebop. Y básicamente que la antesala del jazz modal, que es un sonido aún más refinado y relajante en un punto. Que es lo que lo hizo también acercar el jazz a las masas y al público blanco.
¿Qué te hizo volar la cabeza en este documental? ¿Las entrevistas, las anécdotas o esos videos de archivo?
Este es un documental, digo, que realmente debe ser de los mejores documentales de artistas que yo he visto. Para mí es un documental 5 estrellas. Realmente.
Y si no sos yacero, mira esta pregunta, si no sos yacero, ¿qué tal?
Es una primera gran inmersión en el mundo del jazz y en el mundo de lo que fue Miles Davis, en el mundo de lo que fue uno de los mejores artistas. Vos podés decir, no me gusta Leonardo da Vinci, bueno, pero mira, hay para ver justo
uno,
un documental. Hay para ver un documental de Leonardo da Vinci, bueno, está, no podés obviarlo.
Claro, o sea, bien.
Algo te vas a llevar, ¿no? Entonces aquí llega, luego de The Bird of the Cool, llega su periodo parisino en 1949, donde él lideraría una nueva formación, ¿correcto? Y en donde él se siente muy feliz, respetado musicalmente, respetado en su condición de afroamericano, respetado en todo sentido. Lo invita a Louis Mallet a grabar la música de El ascensor por Le Chapeau, El ascensor para el cadalso, protagonizada por Jean Moreau, genia, y a la cual se lo propone ahí tomando un par de copas y él le dice, ¿cómo no? Caigo mañana a las 9 de la mañana, porque hablaba todo así, todo ronco, claro. ¿No? Y le dice, ¿cómo no? Caigo mañana a las 9 de la mañana en el estudio. Conseguime un esto. Llega al estudio y va Louis Malé y le dice, no, bueno, mirá, yo quiero, le dice, cállate la boca, poneme la película. y le pone la película y sobre la película él va haciendo la banda sonora de la película.
Ay, wow, qué demencia.
A o vivo, ¿no? Para que vean lo que fue, y es una película descomunal, con una banda de sonido descomunal también.
Para repetir la película de la que le hizo la banda de sonido.
L'ascenseur pour le chafaud. O sea, el ascensor para el cadalso. Si lo youtubean, okay. El ascensor para el cadalso, digamos.
¿Qué es un cadalso? Ah, ¿qué es eso? Un nombre.
El cadalso era cuando te llevaban a la muerte, te llevaban a la horca.
Pará. Dice el falso ninja, para los no yaceros, arrancar por el disco Kind of Blue de noche con un vinito.
Exactamente. Esa es la puerta.
Buen pique. Yo escucho esa jazz para puerta, leer. Me gusta leer escuchando jazz.
Es la puerta de entrada al jazz y a Miles Davis. Es el disco más, porque ahí es donde él es la piedra fundacional del jazz modal y a su vez es un disco que es una seda y es
el
mejor disco para hacer la gran primera inmersión en el mundo del jazz. Yo tuve la suerte de que un francés me inició en el jazz, un veterano que era cliente de un lugar donde yo laburaba, Jean-Marie Boulier, hoy debe tener 80 y pico de años, esos viejos tipo franceses con barba blanca, pañuelito, sí. Qué sé yo, y decía, veo que te gusta el jazz. ¿Quieres que nos juntemos a hablar de jazz?
¡Ay, qué lindo!
Yo me acuerdo que tenía, no sé, 30 años, qué sé yo, vivía cerca de casa y nos juntábamos y me grababa cassette.
¡Qué placer!
En ese momento y qué sé yo, bueno, nada, ahí nació una gran amistad también. No sé cómo estamos de tiempo.
Ya terminando, nos estamos quedando sin tiempo.
Entonces, si quieren, dejamos segunda parte porque lo vale, una mini segunda parte para el programa que viene.
Dale.
Porque realmente vale seguir hablando de lo que fue David y demás. Yo sabía que quizás posiblemente no podía entrar porque es too much lo que hay para hablar y lo que a su vez deriva de lo que vamos hablando.
No, y aparte está bueno tomarnos el tiempo porque es tan rico todo el mundo del jazz y hay tanta gente quizás no se ha acercado que está bueno hablarlo para que la gente se anime y comienza a incursionar esta música que es una seda, como vos dijiste, o sea, es esa sensación exacta.
Exactamente. No. Así que si quieren, chiquilinas, nada, la cortamos por acá y o sea, ustedes me dicen, o sea, ya estamos por terminar.
Nos podemos ir a la tanda escuchando, porque le hablamos bastante arriba, entonces podemos irnos escuchando así a alguna de las obras de Miles.
Escuchen justamente So What, que es la canción que abre a Kind of Blue, esa piedra fundamental, ese milestone. De hecho, hay un disco de Miles Davis que se llama Milestone, que es la gran piedra angular de lo que es el jazz moderno. Vámonos con So What, a la tanda.
Ahí lo está pinchando Bruno. Tenés que mirarte la película Soul, que es de un profesor de jazz.
Me la vi hace 2 días.
¿Y lloraste como un marrano?
La recomiendo, no lloré, pero la recomiendo 1000 por 1000, mírenla en Disney Plus, como le quieran llamar.
Está muy linda, la verdad, me gustó mucho cómo no te hace ver el tema de la vida, de las almas, de cómo transcurrir por las experiencias. Aguante Soul.
Hay un arte, hay una gráfica increíble, hay un arte hasta en cubismo, digo, los maestros son
¡ay,
cubistas!
Por favor, sí, me muero con eso. En Pixar hay alguien que ama la historia del arte, ya lo he mostrado en Intensamente, pero vamos.
En Pixar yo estoy seguro que son todos monjes budistas aparte.
Nos tienen que contratar, Leo, ¿vamos para ahí?
Vamos para ahí.
Yendo no, llegando.
Le estamos mandando el currículum en este instante a Pixar.
Sí, ya, el send, enviar.
Send.
Llámame.
Enviar, llámame, call me.
Muchísimas gracias, Leo.
las quiero y seguimos dentro de dos martes con esta inmersión en este artista fabuloso. Y después, si os quiere, nos metemos de repente en Coltrane. También vamos a ir haciendo una cosita de jazz.
Es un ciclo.
Vamos a ir armando así un ciclito de 2, 3, 4 capítulos de jazz.
Y después viene el de los redondos, mira que quedaste en deuda. El de Indio Solar y Traidor.
Las luces y sombras.
Quedé esclavo de mis palabras.
Sí. Sí, señora. Acá dale, lo que se chava. Dice, escuchá.
Deschavá.
Sacá los trapitos al sol,
Así que bueno, ya lo veremos. Les mando un beso gigante a todos en producción, a ustedes, a Paulita. Bueno, nada, gurisas, las quiero y las veo en 15 días.
Besote enorme.
Beso gigante. Chau, chau.